Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital, casi me voy con Noticias Colombia, como Colombia Digital. También recordarle las distintas plataformas, porque estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos como no en Facebook, y estamos actualizando los capítulos de Spotify, que sé que estaban atrasados hasta mayo del 2000, bueno, de este año, ¿verdad? Llevábamos un desfase de mes y medio, dos meses, pero ya los compañeros nos están ayudando a actualizar los capítulos también de Spotify. Hoy estamos 22 de julio del 2025 y estamos también con la plataforma de WhatsApp habilitada, que es el 70030303, para iniciar este programa como siempre lo iniciamos, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le llama la atención en esta tarde de julio.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Yo paso a leer sus reflexiones. Me dice así. Juan Carlos me pregunta que si lo de la... esto es para otro programa, me imagino. Dicen así, buenas tardes, por tres razones. Doña Evelyn, nos preocupa, nos importan la deserción de los estudiantes, no quieren estudiar. ¿Cuál es el filtro para los que están becados y de una vez quitar esas becas que no se merecen? Muchas gracias. Es una buena pregunta y se la vamos a hacer a doña Yoleni León, que es del Instituto Mixto de Ayuda Social. También podemos extendérselas a la gente del MEP. Buenas tardes, Johnny Araya se desliga de Celso Gamboa, me dice Martín Deitón. Sí, don Martín, hoy fue un juicio sumamente mediático y sumamente importante, en el cual recordemos que Johnny Araya, el exalcalde de San José, se enfrenta a un juicio por la acusación de tráfico de influencias, pero no realmente, porque al final de cuentas resultó que él aparecía como testigo de ese caso. Así es que lo interesante también es que le haya tocado comparecer con el extraditable Celso Gamboa, para lo cual hubo un despliegue en cuanto a las medidas de seguridad bastante impresionantes. Buenas tardes, doña Evelyn, lo que más me preocupa es el nepotismo que hay en la política y eso genera mucha corrupción. Alejandro Coronado habla de nepotismo. Por tres razones, doña Evelyn, me preocupa que sea la hermana de Celso quien lo representa y está dentro de la corte con ella, Luis Diego. Buenas tardes, saludos. Es hora de pedir ayuda militar para luchar contra los narcos y delincuentes en todo el país. No se puede ir a la playa, a la montaña, ni a la pulpería, porque cualquier momento se puede ver la muerte cerca, Mario. Gracias, Mario. Sí, la seguridad es una de las preocupaciones, bueno, es la preocupación número uno. Buenas tardes, doña Evelyn, dejando de lado cualquier ideología política, sin duda la mejor fracción en el Congreso, me dice Eduardo Jiménez Monje. Política es la del Frente Amplio, tiene juventud, recios en la crítica, estudiosos en los diferentes proyectos. Contrario, en la esquina nos encontramos a la fracción del oficialismo, donde su líder lleva a sus compañeros a caer en el pachuquismo y en actitudes no muy propias del rango, cayendo en imitaciones alfa que le lastiman su propia estima, me dice don Eduardo. Buenas tardes, doña Evelyn. No sabe dónde está el candidato de Liberación. No dice ni media palabra y ese partido se cae a pedazos, Teles. De ahí, cada partido, Teles, cada candidato hablando o callando, está haciendo política, la verdad. Que a nosotros nos parezca bien o mal, es diferente. Pero cada partido político, callando o hablando, está emitiendo un mensaje, y si no, que me lo diga mi invitado de hoy. Vamos a hablar de política hoy. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Daniel Calvo, politólogo, experto sobre todo en temas parlamentarios, pero resulta que en el Parlamento, o mejor dicho, en el Congreso, lo que hay son partidos políticos. Entonces, ¿cómo no hablar de partidos políticos? Daniel, el panorama político que se refleja mucho en la Asamblea, donde no está pasando mucho, y eso también dice bastante, porque yo digo que los silencios hablan mucho más que mil palabras. ¿Cómo ves este panorama político cuando quizás faltan unos días para que renuncie el presidente, o quizás no?
Muy buenas tardes, Evelyn, encantado de estar aquí nuevamente en tu programa. Y sí, aunque parezca curioso, no hay mucho que esté sucediendo, pero eso, como bien lo decís, nos dice mucho realmente de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, que te decía yo, o lo decías vos más bien, pues es el escenario donde uno ve el reflejo de los partidos políticos, y bueno, en una campaña electoral que de a poquito empieza, no sé si a calentar, porque sería mentira decir que está calentando, pero al menos sí, yo diría que al menos los actores empieza a conformarse quiénes son las aspiraciones, quién irá de candidato, etcétera. Y bueno, tal vez yo creo que también sería bueno, y te lo conversábamos pues entre los dos antes del inicio del programa, porque es que los partidos están desaparecidos, ¿verdad? Ahí nos hacían un comentario que nos decían, sí, que el candidato de Liberación está desaparecido. Mire, yo coincido con ese análisis, y no creo que sea el único. Creo que hay muchos de los candidatos que están desaparecidos, y creo que hay diferentes razones. Uno, y nuevamente, no sé cuántas veces lo hemos repetido en estos micrófonos, pues el buen manejo de las expectativas del gobierno, que nunca da pie a que otro tema se cole en la agenda, ¿verdad? Ahora estamos con la expectativa de si el presidente renuncia o no, y entonces toda la gente pasa viendo cuál es la imagen en redes sociales, hay expectativa para ver qué va a decir el 25 de julio, y después de eso va a ver qué es lo que irá a decir después. Es decir, el presidente o el oficialismo como tal siguen controlando el tablero, y hasta que la oposición no entienda eso, pues muy difícil, digamos, que puedan tener algún tipo de estrategia, de jugada para darnos algo distinto. Después hay otros elementos que me parece que es importante que la gente lo sepa, y por aquí a veces veo algunas dudas. Es el tema de que si bien la campaña electoral iniciará oficialmente a partir del 1 de octubre, es decir, ahí entra el tema de la deuda política, lo cierto es que la campaña política ya empezó, y lo cierto es que hay muchos partidos políticos que en razón de eso, de que no calienta, como te decía minutos atrás, pues están buscando formas de obtener recursos, pues para poder armar sus equipos, para poder pues lanzar sus anuncios, para poder hacer sus actividades de ratificación de candidatos. Hemos visto algunas en estos últimos días, etcétera, y eso me parece que es lo que estamos observando y lo que de momento pues nos explica, diría yo, en alguna medida, mucho de estos silencios.
Claro, si bien ellos, tal vez los partidos políticos, creen que la campaña no ha empezado, coincido con vos en que sí empezó, noticia para ellos. Empezó desde que el gobierno empezó a asumir sus funciones, porque tiene esta característica. El gobierno empieza a hacer campaña desde que asume sus funciones, ya piensa en mantenerse en el poder el próximo periodo. Entonces, creo que no lo terminaron de entender.
Evelyn, y de campañas de expectativas que diría yo creo que ellos planifican muy bien, es decir, cuál es su evento para generar una expectativa de esta semana, estos 15 días, ¿verdad? Estuvimos con esa zozobra el 12 de julio, bueno, pasó el 12 de julio, ahora entonces es el tema de la renuncia, ahora después vendrá quién vaya a ser los ministros, y siempre tenemos un elemento, entonces quien controla prácticamente la agenda mediática en buena parte, y lo sabrás mejor que yo, dado que estás aquí, es
tu oficio,
son ellos.
Son ellos, y hay dos opciones, ignorarlos es alejarse de lo que la gente, de a lo que la gente le interesa, porque serán unos cuantos los que dicen, bueno, a mí no me importa lo que haga, pero a ver, no se puede ser presidente. ¿Cómo va a decir uno, no me importa lo que haga el presidente? No se puede. Y luego, si efectivamente hace lo que dice que va a hacer, que es la posibilidad de renunciar, pues sería un hito histórico y no se podría desmeritar tampoco. Sería una cobertura. Ahora, ya sabiendo que manejan muy bien la comunicación y que los otros, los de la acera de enfrente, no se han preparado para lo mismo, la otra pregunta será, ¿quién le va a hacer oposición al chavismo? Porque digamos que hoy vos y yo no querramos hablar del chavismo o del Rodrigo, como ellos se quieran llamar, chavismo, rodriguismo, como sea. Ok, la siguiente pregunta podría ser, bueno, Pueblo Soberano ya dio el banderazo de salida, Laura Fernández ya dio el primer paso y se bajó del tren este otro partido que es un satélite de ellos, Esperanza y Libertad. No pasa nada porque Pueblo Soberano seguirá, ahí no pasa nada. Los demás, ¿qué están haciendo? Empecemos por Liberación Nacional, que tuvo ha tenido sus asambleas provinciales, perdón, y el mensaje que se ha lanzado es, ok, hay que hacer una renovación, pero la renovación viene de una manera muy particular, y es que los cacicazgos, tradicionales, permanecen. Las caras cambian, pero los cacicazgos no cambian.
Vamos a ver, antes de quizá entrar a desmenuzar la situación actual de los partidos, a mí lo que me gustaría decir es que lo que estamos empezando a ver en esta campaña, me parece a mí que es un tema de resistencia, es decir, no es un tema de que hoy el que esté primero, es un tema de saber estar, de estar ahí.
Y resistir.
Y resistir a todos estos meses que nos faltan, ¿verdad? Y creo que también, pues la experiencia de las últimas campañas, lo que nos han dicho es que todo se resuelve en enero, y aquí podemos hablar, y no quiero pues restar mérito a lo que se ha dicho y demás, pero aquí no se puede hablar misa, yo puedo aquí hablar un montón de cosas, pero lo cierto es que las últimas campañas electorales, vamos a ver, desde el 2014, 2018 y 2022, se han resuelto pues de forma, diría yo, particular o inesperada, justamente el último mes de la campaña. Entonces creo que todavía, digamos, el tema es que los partidos puedan llegar al mes de enero todavía sobreviviendo. Hay algunos que yo creo que
económicamente.
No, económicamente, diría yo, sin mayor escándalo o no agarrados a lo interno de ellos, porque lo que hoy estoy viendo, y ya entremos entonces en Liberación Nacional, es un nivel de conflicto interno muy, pero muy fuerte. Yo le decía también a algunos otros amigos, mira, es que yo lo que estoy viendo es gente que me parece que quiere quemar la casa con tal de dejarse la alfombra. Y a lo que me quiero decir con la alfombra es que hay partidos, y sobre todo diría yo los de carácter tradicional, los que ya en su momento fueron gobierno, que al menos la sensación que me dejan a mí es que están conscientes de que lo que hoy se juegan en esta campaña son las diputaciones. O sea, no sé si hay un derrotismo anticipado o no se están viendo ellos con posibilidades reales de ganar el Ejecutivo, pero me parece que lo que están concentrados principalmente es en el tema de las diputaciones, y por eso yo diría que hay ese canibalismo, al menos en algunas cosas. Ahora me hablabas, por ejemplo, del tema de renovación dentro de Liberación Nacional, que también es un tema que es transversal a otras agrupaciones. Lo comprendo, me parece válido. Sí veo un liderazgo, y creo que ya lo han dicho muchísimas personas, bastante débil para poder hacer una cruzada de esas dentro de Liberación Nacional. No creo que Álvaro Ramos, honestamente, tenga la fortaleza en su liderazgo. Y además me parece que lo que no están conscientes es que es un partido que tiene unas estructuras envejecidas, que claramente por eso tiene una renovación, pero que esa renovación no puede ser abrupta, es decir, la renovación no debería de implicar pues patear, golpear, herir a las estructuras más antiguas. Y aquí un día de estos me enseñabas vos el programa de Johnny Araya, ¿verdad? Que, sí. Que también él lo decía prácticamente. O sea, es que hay un tema también de formas. Y creo que Liberación Nacional no entiende que está bien, tienen que hacer el proceso de renovación y enhorabuena que se quiera hacer. Hace muchísimo tiempo se tuvo que haber hecho. Pero para eso no puedes patear los andamios sobre los que el partido se sostiene. Y el partido, yo diría que se sostiene, le guste o no a Liberación Nacional, sobre una estructura territorial y de liderazgos provinciales. De gente de hace muchísimo tiempo.
Carambas, entonces, ¿cómo se hará, Daniel? Qué complicado, es muy cierto lo que decís. Porque, digamos, Johnny Araya, le caiga mal a mucha gente o le caiga bien, ve que fuera de Liberación ganó San José y se hizo alcalde. Uh-huh. Ahora, a pesar de que Álvaro Ramos le dijo, usted aquí no se acerca, gana este puesto como líder municipal también, sin el apoyo de la cúpula liberacionista. Es decir, son esos líderes que tienen ese arraigo, no en las cúpulas, pero en la gente lo tiene. Entonces, ¿cómo se logra una renovación si no es a la fuerza?
Vamos a ver, efectivamente nadie quiere nunca ceder el poder. O sea, el poder no es que yo digo, mira, ya me cansé de gobernar, ahora que siga el siguiente y ojalá que sea el más jovencito posible. Eso claramente sería iluso pensar que eso opera así. Lo cierto es que me parece a mí que esto debe de hacerse de una forma escalonada o debe existir algún tipo de balance. Y para serte honesto, yo no estoy observando ese balance. Y para decir algo complementario a lo que te externaba minutos atrás, es que si me parece a mí que están conscientes de que muy posiblemente van a ser oposición, porque yo veo un derrotismo en algunas de las fuerzas políticas planteadas en razón de ese control mediático del oficialismo, bueno, yo diría que con muchísima más razón, ese proceso de renovación deben haber ciertas personas que puedan guiar a esos jóvenes o esas nuevas generaciones. Y no lo estoy observando tampoco, ¿verdad? Me parece que se quiere hacer quizá de una manera radical, abrupta, y te digo, yo creo que eso es lo que estamos viendo con enfrentamientos muy fuertes en diferentes lugares, en Cartago, en Punta Arenas, en San Ramón.
En San Ramón, el fenómeno de San Ramón es muy curioso porque, se quiere imponer a Miguel Guillén, se quiere que Miguel Guillén sea diputado, pero dentro de las estructuras territoriales parecieran no querer a Miguel Guillén.
Eso es otro buen punto.
Y hay compromisos, Miguel. Y es que, Daniel, hay compromisos con él.
Eso que decís es un buen punto porque, vamos a ver, en política, o al menos en Liberación Nacional, como funciona, porque cada partido tiene su propia dinámica, lo cierto es que el partido o quien ha tenido el control han sido las estructuras. Y me parece a mí que ese proceso de renovación ha querido imponer figuras que carecen de estructuras.
Sí.
Y digamos, te lo digo, me parece a mí que, por ejemplo, en el caso del secretario general, del presidente del partido, creo que ellos pueden tener el poder formal, es decir, las detentan cargos de importancia, pero históricamente no han tenido estructuras. Y eso creo que también sucedía también hace algunos días, que veo que hay una polémica en la provincia de Alajuela, porque la candidata que impulsaba don Álvaro Ramos, pues entiendo que no le ha ido bien en la asamblea provincial, creo que fue. También es una persona que yo no sé, no la conozco como para poder emitir un juicio.
Es periodista, pero no le conozco carrera política.
Lo cierto exactamente es que no le reconozco yo que tenga un proceso de estructuras. Entonces, lo que te decía, o sea, ¿cómo un partido logra sostenerse si está echando de lado sus estructuras? Es decir, está pateando el andamio. Imagínense el pintor que está subido en el segundo piso, ¿verdad? Y que quiere pintar el segundo piso para llegar cada día más arriba, pero que no se está dando cuenta que está pateando el andamio. Entonces creo que eso me parece a mí que le va a pasar una factura fuerte, y además en algo que ya puedo vaticinar, porque es lo que ha venido sucediendo en diferentes asambleas, se demostrará que el liderazgo de Álvaro Ramos no es tan fuerte, que es lo que estoy mencionando, y que muy probablemente, en razón de que él no tiene ese manejo de las estructuras, por la dinámica en la que opera Liberación Nacional, terminará imponiendo a personas que tal vez no calcen en esa narrativa o discurso ahí, y eso generará también pues un sinsabor mayor, porque se vendió una expectativa de que sí vendría el cambio, de que sería un nuevo Liberación, etcétera. Y bueno, lastimosamente es que los procesos no creo yo que funcionan en un Big Bang, o sea, no cambian de la noche a la mañana. Esto es un proceso que yo imaginaría a Liberación Nacional le tomará una, dos o hasta tres elecciones si es que logra sostenerse, porque me parece a mí que también el primer elemento y algo que uno antes no se imaginaba que pudiera suceder en este país es el tema de que los partidos hoy tan débiles, la institución peor calificada de los costarricenses, pues corren el riesgo de desaparecer de una elección a otra. Y si bien creo que Liberación todavía no creo que vaya a desaparecer del todo, bueno, decisiones o comportamientos errados sostenidamente en el tiempo lo pueden llevar a situaciones muy, muy, pero muy comprometidas.
Puede no desaparecer, Daniel, pero ¿qué pasa si, te pongo este escenario, Liberación y la Unidad, porque también su candidato Juan Carlos Hidalgo está bien desaparecido, deciden que no aspirarán a gobernar este país, pero sí aspirarán a diputaciones, como lo ha hecho el Frente Amplio históricamente, ¿verdad? Que ese es su nicho, las diputaciones y a las alcaldías. Pasará eso. Eso no es bueno para la democracia, eso no es saludable, porque, bueno, es un derrotismo de ellos, pero resultará en una derrota de los partidos políticos también.
Sí, pero te diría, y lo repito, lo mencionado al inicio, o sea, me parece a mí que son hoy partidos más preocupados por el tema de la distribución de escaños dentro de la próxima Asamblea Legislativa, más adelante respecto a la elección de alcaldes, y que me parece que han llegado a un nivel de conformismo, es decir,
sí.
Bueno, con eso me doy por pagado, me basta y me sobra, ¿verdad? Y además, recordemos que también, aquí hay un tema perverso que también lo hemos hablado muchísimo en estos micrófonos, el tema de la deuda política, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces
totalmente.
Creo que
es un negocio.
La verdad es que lo que les interesa muchísimo es pues poder mantener esa María, me decía un día, esto es un conocido que me gustó muchísimo hablando de los partidos taxis.
Muy atinados.
De alimentar esa María de la deuda política que hoy los partidos taxis y los partidos tradicionales pues tienen.
Ok, ¿le ves más hambre de gobernar al PAC en esta alianza con ADN, o por lo menos no de gobernar, porque no creo que ellos tengan en su ADN, utilizando de nuevo la palabra, esta idea de volver a ser gobierno en lo inmediato, pero sí de iniciar con una o dos diputaciones? ¿Cómo ves esta alianza?
Del PAC yo al menos reconozco esa sinceridad que no estoy observando en otras fuerzas políticas que nos dicen que su interés real es llegar a Zapote cuando sabemos que están concentradas en Cuesta Moras. Creo que el PAC está siendo completamente pragmático y creo que entiende y dice, bueno,
leyó bien el mensaje, o sea,
me parece que sí,
cambiamos la marca.
Me parece que entendió, que dijo, bueno, la verdad es que estamos muy mal,
estamos devaluados.
Estamos aquí, lo primero que tenemos que hacer es refrescar nuestra marca, si podemos esconder un poquito nuestros colores y nuestras
¿sí?
cosas, haciendo una alianza, pues enhorabuena, y además siendo muy francos en decir que su verdadero interés, y Claudia Doble lo ha dicho, a diferencia de otros líderes políticos, es que ella sí va con la doble postulación y que lo que le interesa, me parece a mí, es lograr la diputación de Claudia Dobles, posiblemente de alguno u otra figura más, y empezar un proceso de reconstrucción que imaginaría yo al Partido Acción Ciudadana le tomará tiempo. No creo yo que tengan una capacidad de reinventarse de una campaña a otra.
No, pero por lo menos volvemos a lo mismo. Nos simpatice o no, nos guste o no, lo que ustedes quieran, lo están haciendo con honestidad y esta alianza con ADN, que es el ADN que trabajó con Carlos Alvarado en la campaña anterior.
Mira, tengo muchas dudas, para serte honesto. Un día de estos, y conversando con algunos amigos, con colegas, con Sergio Araya y algunos otros amigos que tenemos un chat siempre de politólogos donde nos compartimos noticias, yo al menos no terminaba de entender cómo el fundador del partido ADN, con el que hoy hace una alianza el Partido Acción Ciudadana, es el papá de la alcaldesa de San Ramón, que era del Partido Unidad Social Cristiana, que renunció a Unidad Social Cristiana y que se fue con el gobierno. Entonces, mira, como dicen, mal piensa mal y acertarás, ¿verdad?
Sí, sí.
A mí me ha generado pues tremendas dudas, también lo observaba con algunos comentarios que observaba en redes sociales, porque uno no entiende, ¿verdad? Y además creo que hay muchos partidos que buscan desmarcarse o a tener estrategias de contraste respecto al gobierno, pero me parece que no lo están haciendo quizá de la forma más certera.
Daniel, es que también hay, aquí hay un fenómeno. Este es un país muy pequeñito, hablando de la unidad. No habrá partido en donde algún personaje no sea protagonista de algún escándalo. En la unidad, creo que un aspirante a una alcaldía de apellido Campos, si no recuerdo mal.
Arturo Campos,
sí, también está salpicado con algunas acusaciones serias. Y entonces, leamos por donde leamos el currículum de los partidos que se están presentando a elección, salvo tal vez el partido más nuevo, pues vamos a ver que hay un personaje ahí con una historia que no nos guste. Y con el caso de Celso Gamboa, que es transversal a todos los partidos políticos, por cierto, porque viene de larga data, pues sabremos más, cada vez sabremos más, y cada vez estaremos más desencantados.
También.
Cuando en realidad deberíamos de ser más participativos.
Eso es uno, y además concuerdo con lo que estás mencionando. Yo creo que, y me duele muchísimo decirlo, hoy el tema de los partidos políticos no pesa. O sea, me atrevería a decir que a la gente le interesa dónde estén los candidatos que le generaron confianza o que les gustó su comportamiento, aunque alguna persona no esté de acuerdo, aunque estén polarizando, independientemente de las agrupaciones. Es decir, hay algunas marcas, inclusive para seguir retomando lo de los partidos tradicionales, que restan más de lo que suman. Y entonces las personas, la verdad es que van en candidaturas independientes o pretenden esconder esos colores, como estamos hablando del Partido Acción Ciudadana, etcétera,
debajo de la alfombra.
Y hacia esos tiempos yo creo que que vamos a estar dirigidos. Ve lo que está sucediendo con el tema del Partido Pueblo Soberano, que ahora también podemos hablar porque ha sido una de las últimas noticias. Mira, haya sido Pueblo Soberano, haya sido otra agrupación, a la gente eso poco nada le importa. Los partidos políticos es el vehículo de acceso al poder. Claramente hay enfrentamientos en el oficialismo, en oposición y demás, por ver quién va a ser el candidato, por ver a quién es el que le va a tocar la deuda política que ahora hablábamos, que para eso sí sirven todavía los partidos políticos, etcétera. Pero eso es vivir tiempos de personalismo, vivir tiempos de enorme incertidumbre y, diría yo, una carrera, te decía, de resistencia para ver quién logra pues mantenerse
con el mínimo,
coleando, ¿verdad?, en enero y esperando prácticamente que los planetas se le alineen, ¿verdad?, para dar un salto y poder colarse en esa segunda ronda, si es el caso, o si no, pues tener posibilidades de una primera, si es que en un partido no ganen en la misma.
Ahora, ¿crees que con el nivel de popularidad del presidente Chávez, si es que lo mantuviera, la apatía hacia la política y el abstencionismo continuará siendo el mismo también? Habría que ver.
Sí, cuidado si no es más. Yo me atrevería a decir que hay una desazón completa, inclusive hasta las personas que respiramos 24/7 la política, que yo a veces digo, mira, es que yo ya no quiero escuchar un poco más, ¿verdad? Y necesito momentos de desconecte, y me imagino que la gente que no está acostumbrada a esto, pues todavía más. Entonces sí creo que el abstencionismo pueda llegar a incrementar. Creo que la apatía existente hacia la actividad política, ahora que estamos viendo también vínculos con el narcotráfico y con temas de inseguridad y demás, pues termina por apartar a la gente de las motivaciones que lo deberían acercar a las urnas, y eso es un tema. Después, otro punto que has mencionado, y quizá para introducir, yo sigo observando un poder ejecutivo, un oficialismo que es muy fuerte, que es muy popular, eso no me atrevería yo a decir que no, pero que al menos a mí en lo personal no me ha demostrado que esa popularidad se traslade en capacidad de movilización electoral. Y te doy ejemplos. En las elecciones municipales tenían una popularidad gigantesca, ¿verdad? Todavía más de la que tienen en este momento. Y bueno, no tuvieron la capacidad de aglutinarse electoralmente, les costó, hubo conflictos que también ya están a la orden del día por estos momentos respecto a la candidatura, etcétera. Y bueno, les llevó a que no pudieran sacar provecho de esa popularidad de la que tenían. Después hicieron algunas protestas, manifestaciones, por ejemplo, la del fiscal general, y si bien creo que fue numerosa, no me parece que haya sido apoteósica. Uh-huh. Es decir, yo tengo todavía una gran interrogante de si esa enorme popularidad que tiene el presidente tiene una capacidad de trasladarse en movilización electoral.
Si la popularidad...
Y eso es lo que me parece que todavía da algún margen de aire o de oxígeno a la oposición, que si eso no se materializa, tiene que estar ahí para dar el golpe de suerte.
¿La popularidad es lo mismo que la intención de voto?
No, es que justamente es por eso, o sea, son cosas muy, muy distintas. Yo me atrevería a decir, te lo digo, que no dudo de la popularidad. También creo que hay una estrategia en redes sociales que la hace ver todavía más fuerte de lo que realmente es, porque el mundo de las redes sociales nunca ha sido el escenario real, pero sí creo que existe y uno lo observa en las zonas periféricas del país. Uno ve un enorme respaldo hacia el presidente de la República, hacia algunas políticas empleadas por él, pero te digo, todavía yo no he observado que eso tenga una, o que hayan tenido ya una prueba para que eso se traslade o se manifieste en esa intención de voto, en esa capacidad de movilización electoral. Bueno, ahora se han reforzado y lo anunciaron ahora el 12 de abril con personas que me parece tienen colmillo político, como al menos Freddy González, ¿verdad? Que no sé cuántos tiempos jefió y estuvo acompañando a Liberación Nacional en estos procesos de financiar, de llevar buses, de sándwiches para centros de votación, etcétera. Bueno, eso es parte de esa movilización electoral que ha sido importante, y si bien creo que hoy las estructuras pesan muchísimo menos que en el pasado, no dejan de ser relevantes.
Te pregunta Alonso Hernández si Laura Fernández va a capitalizar los votos de Chávez.
Bueno, eso es otra gran pregunta. En esa misma pregunta de la que hemos hablado, o sea, nadie duda que el presidente Chávez tiene una enorme popularidad. Ahora, y eso también lo hemos hablado en estos micrófonos, que la figura que vaya a resultar electa, que entiendo que ahora será Laura Fernández, pero o andan buscando otras figuras por ahí.
Exacto. Ahorita te dejo desarrollar el tema, que quiero aclarar una cosa. Laura Fernández da un paso adelante. Yo entiendo que no con el permiso de todos, ¿verdad? No era con el permiso de todo el mundo. Yo no lo sé muy bien.
Bueno, pero el tema es ver si esa persona, sea Laura Fernández u otra, se le logra endosar toda la popularidad presidencial. Varios también amigos, politólogos, analistas, hemos mencionado que si el presidente Chávez renuncia, que es algo que tendrá que resolverse de aquí a los próximos casi que 10 días, pues habrá más posibilidades. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si el presidente Rodrigo Chávez renuncia, a mi criterio, y aquí probablemente tenga un sesgo legislativo, yo diría que la campaña legislativa es la que va a centrar la mayoría de los focos. ¿Por qué? Porque a la gente poco nada le va a importar, no quiero decir que poco nada, digamos, pero pasará a un segundo plano, porque lo importante será ver a Rodrigo Chávez en la Asamblea Legislativa con un número importante de diputados. Y ahora, si querés, también podemos desarrollar en la segunda parte del programa por qué es que es tan importante estas elecciones a nivel legislativo, al menos para mí.
Me imagino que vas por el tema de los magistrados, pero claro que sí.
Magistrados y otros cargos más.
Y otros cargos más. Ok, vamos, dice Javier Chávez, Laura metió el pie en la puerta, veremos si se lo aguantan. ¿Quién más quiere aspirar por Pueblo Soberano? ¿Andan buscando más?
Mira, al menos yo he escuchado múltiples rumores, ¿verdad? He hablado de Carlos Valenciano, que entiendo que va en el equipo de campaña en la parte de finanzas.
Sí, va en la.
Entiendo que está Luis Carlos Ramírez, que es el hermano del analista Víctor Ramírez, que entiendo que es con cuño de doña Pilar. He escuchado también de Erwin Macís, que renunció al Partido Unidad Social Cristiana y que de momento es el presidente o el director del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y por ahí he escuchado algunos nombres. Yo imaginaría que eso va a tener que materializarse pronto, porque al menos la principal vocera del gobierno, que me parece a mí, y ya por ahí también los rumores dicen que no está muy contenta con la misma candidatura de doña Laura, pues anda buscando otros nombres, ¿verdad?
Anda buscando, sí, claro que sí. Conversamos en la segunda parte del programa, nos vamos a una pausa. Vamos a ver, tenemos más preguntas, sí. Conversamos con Daniel Calvo. Daniel Calvo es experto en temas legislativo y politólogo. Vamos a una pausa y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5:15 de la mañana, 11:30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho. cada protagonista. Análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Converso con Daniel Calvo, politólogo experto en temas legislativos. Daniel, ¿por qué esta será una asamblea legislativa tan importante? Y yo me atrevo a decir que será tan importante que para el oficialismo, que lo ha detectado así, es más relevante señalar, denos los 40 diputados, que incluso señalar cuál es el candidato. Porque si ustedes ponen atención al mensaje de Pilar Cisneros, es denos esos 40 diputados. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué cambia esta asamblea legislativa con respecto a las otras asambleas legislativas?
Es una muy buena pregunta y me permite pues explanarme en eso, y te decía, yo probablemente aquí tengo un sesgo porque mi atención siempre está en la Asamblea Legislativa. Yo creo que así como le sucedió a Donald Trump en su momento, ¿verdad?, que se le alinearon los planetas, ¿verdad?, y que tuvo que cambiar a diferentes figuras de otros poderes, me refiero a los magistrados, los similares, ¿verdad?, los magistrados de ahí, es que esta próxima Asamblea Legislativa no solo va a elegir esos 14 magistrados propietarios de los 22 que conforman Corte Plena, que se ha hablado muchísimo, sino también le corresponden, y estos datos los sacaba ayer en la noche, que estaba justamente trabajando en un artículo en esa línea, a 13 magistrados suplentes, al fiscal general de la República, con el que el presidente no tiene migas, ¿verdad? Ese nuevo fiscal tendrá que nombrarse el 31 de octubre del 2026, ¿verdad? Después tendrá que elegir al contralor, al subcontralor, al defensor adjunto, al procurador, al regulador, a un directivo de la autoridad reguladora, a 4 directivos de la SUTEL, a un directivo del Banco Central, a 2 directivos de Coprocom y a 8 del Tribunal Registral. Es decir, el partido, sea oficialismo o sea otro, que logre tener un control de la agenda legislativa, pues tendrá el control de poder definir personas afines, cercanas, allegadas, como usted le quiera llamar, pues que compartan, diría yo, una visión de mundo importante. Además, de lograrse pues esos 38 diputados sea con un solo partido, que me parece sumamente difícil, pero sí veo la posibilidad de que alguien logre los 38 votos sumando partidos de diferentes agrupaciones. También tendrá la posibilidad de tomar o de llevar a cabo reformas parciales a la Constitución. Ayer veía un artículo de todos los cambios o la reforma profunda que quiere hacer el presidente de la República al Poder Judicial. Y también otro tema que me parece que ha generado muchísimo morbo, y no entiendo por qué al menos el oficialismo lo sacó desde ya, me parece que genera un ruido innecesario, de buscar la reelección continua.
Fue innecesario, totalmente.
O si no, de buscar una reelección, yo diría, continua, ojalá limitada, pero cuidado si no, también pues cambios más profundos, ¿verdad? Y aquí yo creo que es cuando a muchos se nos para la peluca, ¿verdad? Y a toda la gente empieza de que mira, ¿qué irá a pasar? Y es que lastimosamente, si uno vuelve a ver lo que ha sucedido en países vecinos, ¿verdad? Es que han llegado líderes pues similares, con estilos autoritarios, con liderazgos muy fuertes, que lo que han buscado es perpetuarse en el poder. Esperemos que eso no sea el caso, pero bueno, creo que debemos estar alerta.
Sí, cuando hablábamos de cambios en la Constitución, yo hace algunos días tuve aquí al abogado constitucionalista Alex Solís, que propuso hace muchos años, ¿te acuerdas? Desde el 2016 hacerle estas reformas, y él decía que él es alérgico a esta reelección consecutiva, pero sí que el periodo presidencial dure por lo menos 5 años, porque 4 años es muy poquito.
Mira, concuerdo en que al menos diría yo, vamos a ver, a mí la preocupación, y un día esto también me tiraban fuerte en redes sociales porque yo decía que no veo bien el tema de la reelección continua, y no lo veo bien Ahora, porque para serte muy franco, hace algunos años, concuerdo con el análisis de Alex Solís, creo yo que 4 años es realmente poco.
Nada, es que es para nada, ser un Daniel, presidente.
En materia de infraestructura, por ejemplo, sí, vial, 4 años es absolutamente poco.
Digamos que el primer año sea un año, unos meses de acomodo, aunque no debería ser tanto, la gente ya debería llegar preparada, pero es la realidad. Pasa el segundo, pasa el tercero, ya el cuarto es un año electoral.
Uh-huh. Sí, muy sí, poquito. Sí. Lo que sí veo, y también concuerdo con don Alex Ibaja, es que, digo, con don Alex Solís, es que probablemente habría que buscar la forma, si lo mejor son quinquenios, si son sexenios. Si son sexenios, por ejemplo, ahí sí no estaría de acuerdo yo, por ejemplo, con una reelección continua, porque una reelección continua serían 12 años. Ahora, si mantenemos los cuatrenios, no vería yo mal, por ejemplo, una reelección continua, es decir, que se le dé el margen a esa persona de tener 8 años. Bueno, y son cosas que yo imagino que van a llegar a discutirse.
Es que hay que discutir cosas, ¿verdad? Yo creo que estamos clarísimos de que no se puede cambiar todo y quemar la casa, pero sí hay cosas que hay que cambiar. Esto que me acabas de leer, esta lista es realmente impactante. No es la arquitectura per se del país, pero son los estamentos, ¿verdad? Es la base sobre la que se construye esa arquitectura de la gobernanza. Digamos que un solo partido no llegue a tener los 38 diputados, pero ¿cuál es la máxima cantidad de diputados que se requiere para la aprobación de estos cambios?
38 votos es el número mágico que permitiría.
Sí, pero no de un solo partido, sino de varios.
De varios partidos. Y aquí, por ejemplo, lo pueden lograr de diferentes maneras. A mí me hace gracia porque el gobierno ataca mucho, que dice que la Asamblea Legislativa es el cambalache y los sataniza. Yo, digamos, soy muy contrario al tema de satanizar los procesos de negociación, porque me parece que eso es propio de la actividad legislativa del poder. Pero lo cierto es que, y lo hemos visto al menos en esta administración, es que si el poder ejecutivo, o sea, del oficialismo, supongamos, pues vuelve a tener acercamientos, como por ejemplo el Partido Unidad Social Cristiana, al que se le dieron presidencias ejecutivas, presidencias de bancos, embajadas y demás, pues lo pone en un dilema en el que prácticamente esos votos uno sabe que van a ser afines.
Sí,
o cercanos
y no
a
es,
esos.
No es de satanizar, como bien decís, Daniel, es que ese es el lobby legislativo.
Sí, y además también escucho un argumento que me parece interesante de doña Pilar, que doña Pilar dice, ¿por qué es que nos satanizan ahora si también en tiempos de oposición, de bipartidismo, dos partidos políticos controlaban eso? Y creo que también pues el argumento lleva razón. Ahora, lo que a mí sí me parece es que al menos, quizá con algunas excepciones, uno no observó, o al menos yo no observé, si alguna otra persona pues lo vio, pues ahí está en su derecho de pensar distinto, actitudes tan autoritarias respecto a gobiernos del bipartidismo. Yo no lo recuerdo, y eso me parece que es lo que preocupa. Uh-huh. No creo que sea el tema de si son 38 diputados o no, porque 38 diputados, si se utilizan para cosas necesarias, como por ejemplo, estamos clarísimos que hay que reformar el mecanismo de elección de diputados, estamos clarísimos que el Poder Judicial requiere
un
bisturí profundo. Yo creo que también, aunque suene, alguna gente también lo critica, creo que la Contraloría por momentos,
sí, claro,
y la Sala Constitucional fallan del tema de la autocontención, es decir, se meten en más cosas de ahí, y creo que el Ejecutivo lo ha señalado. Ahora, si me decís que son para ciertos cambios, que para alguna gente tendrán pues justificación, para otros no, yo diría enhorabuena que haya un partido que logre hacer esos cambios que tanto tiempo llevamos ahí. Pero si esos cambios van o son tendientes a eliminar los pesos y contrapesos, a acabar un poco con la independencia de ciertas instituciones, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Costarricense,
Independencia de poderes,
universidades y demás, uh-huh, bueno, ahí ya cambia la cosa.
Sí.
Ahí yo creo que lo que debemos preocuparnos, más allá del número, son de las intenciones, es del para qué.
Sí, para, claro, pues, claro,
bueno,
que sí.
Quieren poder, enhorabuena. Bueno, pero ¿para qué va a usar ese poder? Uh-huh. Dígame desde ya para qué es que lo va a usar. Uh-huh. Y creo que sobre todo eso no hay mucha claridad, hay incertidumbre y en razón de eso hay temor.
Claro, sin embargo, Daniel, por lo menos sabemos, en cuanto al oficialismo, ¿cuál es su visión país? Nos guste o no, esa es su visión país.
La tienen clara.
Que no nos guste, que sí nos guste. El problema es que los otros candidatos, o los otros partidos no la han podido vender, salvo unos cuantos. Natalia Díaz creo que la ha vendido. ¿Les gustará? ¿No les gustará? Yo respeto eso. Ha vendido su visión país.
Con algunas similitudes también del Ejecutivo, pero sí está bien.
Muchas similitudes en cuanto a su visión, no a las formas.
Exactamente.
Eso le rescato. José Aguilar empezó con mucho entusiasmo. No sé qué pasó el domingo, pero no se pudo ratificar. Fernando Zamora, muy interesante, con una visión país y muy clara, por cierto.
Y sobre todo respecto a temas constitucionales, que es su expertise.
Maravilloso, de verdad que sí, sacar a la
Sala Constitucional.
Sí,
del Poder Judicial.
Perdón, sí, siempre se me van los nombres. Pero eso fue clarísimo. Y a mí me pareció muy bien. Si las propuestas son claras, por lo menos la gente no se las va a memorizar, pero va a saber que en algo se diferencian de la oposición. Lo que pasa es que tanto la Unidad como Liberación, un poco el PAC, yo creo que no saben qué ofrecer. ¿Por qué? ¿Qué pasó con 4x3? Bueno, primero, la renovación de Liberación era algo progresista y no quería 4x3. Ahora como que sí la quieren, pero a su manera, con una receta distinta. Entonces ahí es donde le pasó como con Antonio Álvarez de Santi, que al final confunden el mensaje.
Mira, en política se dice que uno de los principales activos es la coherencia.
¿Sí?
Es decir, y ahora también uno de los comentarios que leías al inicio del programa, que me parece llevaba toda la razón, respecto al Frente Amplio. El Frente Amplio a uno no le gustarán
una enorme
cantidad de cosas. Pero uno tiene que reconocerlo.
Y ojo con el nepotismo en el Frente Amplio, porque también por ahí hay clientelismo, hay nepotismo, son los hijos de los diputados, son los hijos de los asesores, pero coherentes son, inteligentes son.
Entonces te decía, me parece que eso es lo que uno no observa, por ejemplo, en Liberación Nacional, por un diría yo que sus posturas dependen a veces del candidato, ¿verdad? En algún momento son los que impulsan la 4-3, en otros momentos están en contra. Entonces, ese veletismo que uno observa, digamos, respecto a sus posiciones, yo diría que es lo que a mucha gente pues lo termina de desanimar. El caso de la Unidad Social Cristiana creo que ha sido un poco todavía más coherente que Liberación, pero creo que también, más bien, se ha plegado muchísimo al gobierno. Sí. Y ahora intentar venderse como oposición,
ya no le creemos.
Pues se le dificulta, exactamente, creo que has mencionado. Y bueno, te decía ahora el caso del PAC, que no comprendía pues esa alianza con personas cercanas o parentesco ahí. Estoy de acuerdo que Costa Rica es un país muy pequeño y demás. Y después, en otro de los puntos que has tocado, yo diría que al menos en el caso del partido Avanza, y entiendo que de otros partidos, bueno, Liberación está justamente en estos mismos aprietos, los partidos en el cronograma electoral definido por el Tribunal Supremo de Elecciones tienen que realizar una serie de asambleas antes del 31 de julio, es decir, en cuestión de que son 9 días, 10 días, deberán realizar algunas asambleas, y si no, pues sus pretensiones pues pudieran venirse al traste. Entonces, imagino que estos 10 días vamos a tener muchísimo movimiento de asambleas ratificando candidatos, de conferencias de prensa, para después, más adelante, entrar ya sí al tema del anuncio de los equipos, de las fórmulas presidenciales y de las fórmulas de candidatos a diputados, que la fecha límite, ya hay algunos partidos que lo han hecho. Vi que ya, por ejemplo, ahora que hablabas de Fernando Zamora, ya anunció su fórmula presidencial. Vi que Natalia Díaz ya definió absolutamente todo, su fórmula presidencial y su fórmula de diputados, pero hay una fecha límite para todas las agrupaciones, que es aproximadamente a finales del mes de septiembre.
Mañana lo verifico porque tendré a un vocero del Tribunal
Supremo. Si la memoria no me falla, creo que es el 28 o el 29 de septiembre que ya todos los partidos deberán haber realizado sus asambleas nacionales ratificando quiénes son sus candidatos para los puestos de presidente y vicepresidentes, así como para sus puestos de diputados.
Finalmente, el hecho de estar tan polarizados más que nunca hace que nos interese un poquito más estas fechas y estos cronogramas. ¿No sentís eso?
No lo sé, y además aquí también planteo un tema de que no sé hasta qué punto, y también creo que la oposición pues debería estar pendiente de eso, si es que existe alguna estrategia en ellos, de que no creo que sea conveniente para ellos una campaña de polarización. Me explico. Te decía y he venido repitiendo a lo largo del programa que me parece a mí esto es una contienda de resistencia. Es decir, creo que hay un partido que, digamos, que tiene un pie adelante del resto, que es el oficialismo, que te decía, tengo yo la interrogante de ver si esa popularidad se logra trasladar al candidato que elijan y además la popularidad se traslada a tema de intención de voto. Pero además el resto de los partidos deberían entender que no conviene una campaña polarizante. ¿Por qué? Porque si se polariza, imaginémonos que estamos en un pelotón de ciclismo, ¿verdad?
Sí.
Si uno se escapa y si ese partido se escapa y logra superar un 40%, no hay segunda ronda. Es decir, deberían intentar mantener estratégicamente lo que se dijo a la campaña anterior, una pelea de enanos. Es decir, partiditos ahí que apenas vos los ves y que decís, mirá, es que ninguno despega.
Están callados,
ninguno despega. Bueno, puede ser que eso también sea un parte de la lógica. Quisiera yo creer que eso está pensado estratégicamente. Lo que creo es que está haciendo de momento casualidad más que un actuar estratégico. Pero bueno, eso es lo que me parece a mí los partidos deben de entender, porque si tenemos una campaña polarizante, pues hay más posibilidades de que el oficialismo pueda despegarse muchísimo más y, ¿por qué no?, ganar una elección en una primera ronda.
No quiero terminar sin hablar de Fabricio. Fabricio siempre se ha colado en segunda ronda, ¿verdad? Desde que se lanza.
Solo se coló en la del 2018 para hacerte ahí, la del 2022 no lo logró, en el 2014 no.
Pero repunta.
Y vamos a ver, de Fabricio yo también señalo algo creo que por momentos se vuelve engañoso, a veces a Liberación Nacional también le sucede. Son partidos que tienen lo que llamamos nosotros un piso electoral probablemente más fuerte que otros, es decir, Fabricio sabemos claros cuál es su electorado, sabemos cuáles son sus temas, por ejemplo, tal vez no sean temas ahí, pero ahora está el tema de un proyecto de ley de prohibir los drag queens y los transvestis.
Sí.
Y siempre él intenta revivir temas
que lo oxigenen.
Y te decía, él tiene un piso, diría yo, un poco más alto, ¿verdad? Ya tiene un reconocimiento de 3-4 campañas de estar ahí, que Liberación también lo tiene, pero lo cierto es que tiene un techo también muy bajo, es decir, no tiene muchas posibilidades de crecer. Y aquí yo creo que también a Fabricio le ha faltado un poco, dar esa visión de lo que estamos hablando, de los grandes temas. Yo creo que a veces queda reducido a ser un partido de nicho, de que solo tiene una oferta electoral para ciertos temas, y eso me parece debería ser de los temas que Fabricio debería tomar nota si es que quiere dar una sorpresa o al menos estar ahí entre los principales partidos políticos de esta contienda.
José Aguilar Berrocal.
Mire, me parece que es un partido nuevo que está en un proceso de estructuración, que al menos lo que he intentado observar es que sí plantea una estrategia de contraste, sobre todo en temas de forma, ¿verdad? Creo que hay mucha gente que concuerda con cambios de fondo del Poder Ejecutivo, más no en las formas, así como lo señalabas de Natalia. Pero bueno, su desafío será poder construir una propuesta electoral viable y sobre todo, diría yo, que la gente lo identifique, porque yo creo que al menos quienes vivimos de esto lo tenemos claramente ya en el imaginario. Pero ciertamente a todo el líder político se le dificulta tener un conocimiento o una penetración de nombre importante, sobre todo en su primera campaña. Ve que a Natalia Díaz le ha costado ya varias campañas tener esa penetración. Creo que de a poco lo ha venido logrando y ese es un desafío. Pero bueno, yo diría que todos los partidos políticos, siendo él o siendo otros, mientras se logren mantener ahí y tengamos esta campaña tan relativamente fría y tengamos esos factores que te decía yo, que el oficialismo no siga la interrogante de si esa popularidad se materializa en intención de voto, pues bueno, podríamos todavía, yo no diría que la moneda todavía está echada al aire.
Okay,
o la moneda está al aire más bien.
La moneda en el aire, vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el politólogo y experto en temas legislativos, Daniel Calvo. Mi cereza en el pastel, Daniel, es temas legislativos. Es decir, mientras la campaña continúa, la Asamblea continúa trabajando, que pasen cosas en la Asamblea, que sigan los diputados trabajando, que no desvíen la atención o que no la orienten únicamente a la campaña, porque la campaña no lo es todo, ellos fueron electos para trabajar y trabajar por el país. Esa es mi cereza, la tuya.
Mira, mi cereza en el pastel, ahora que te decía yo, esa larga lista de cargos que va a tener que nombrar la Asamblea Legislativa, es que los costarricenses pues adopten una mayor responsabilidad cívica, patriótica y democrática, ¿verdad? Por informarse mejor, porque para decidir un voto a sabiendas de que lo que está verdaderamente en juego en estas elecciones presidenciales, pero sobre todo legislativas, es cuidado si no la sobrevivencia de nuestra democracia misma. O sea, yo sí creo que es un tema más allá de los partidos políticos, es un tema de modelo, de democrático, de modelo de gobernanza, y creo que eso es lo que estará en juego, y ojalá que la gente pues piense muy bien su voto, sobre todo legislativamente.
Sobre todo legislativamente. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, no puedo leer todos sus comentarios, los leeré después del programa, pero igual se los agradezco. Que tengan una linda tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.